Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva jornada, una jornada en la que el viento, la lluvia e incluso la nieve nos van a acompañar. La entrada de una masa de aire frío viene la masa. La masa de aire frío en la península puede provocar nevadas, no solo en la sierra, sino en cotas más bajas, en torno a los 800 metros. Nos espera desde hoy hasta el domingo un descenso generalizado de las temperaturas y, según nos dicen los del tiempo, vamos a pasar un poquito de frío, un poquito bastante. A esta hora de la mañana tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur, que es, por lo tanto, unas temperaturas las que tenemos a esta hora más bien frías. Y como les digo, la previsión es que sea un día con viento, lluvia, incluso nieve en algunas zonas de la Comunidad de Madrid. Al comienzo de este jueves 14 de noviembre se habla, y mucho, de las posibilidades o no de que se llegue a la formación de un gobierno antes de Nochebuena. Ese es el calendario. Antes de Nochebuena, incluso el día de Nochebuena, se podía estar anunciando los ministros, porque la investidura sería justo la semana anterior. Si es que esa investidura fructifica. Están intensificándose las negociaciones y la cuestión es qué van a hacer Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Una vez que el Partido Popular tiene un escaño más, tiene 89, ya que le ha caído un escaño más en Vizcaya, el único del País Vasco, se lo ha arrebatado al PNV. Ahora la cuenta se complica un poco más y tienen que entrar en juego, con ese escaño que ha sumado el Partido Popular, tienen que entrar en juego de manera decisiva otros partidos. En primer lugar, Esquerra Republicana de Cataluña, que está en el no. Hoy la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, después de ver cómo ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dijera que su formación Esquerra se mantiene por ahora en el no a la investidura y advirtiera que no se plantea la abstención, además de no parar las protestas y de mantener en la calle a los CDRs y demás grupos separatistas de extrema izquierda que están alterando el orden público en Cataluña y haciéndose con el control del orden público. El Partido Socialista se dispone a negociar con un partido, Esquerra, cuyo líder está en la prisión, condenado por sedición. Y además, hay quien también está poniendo condiciones, porque sus votos cuentan, sus 5 escaños, que es Bildu, el partido legatario de ETA. Arnaldo Tegui, que es la voz de este partido legatario de ETA, como no podía ser de otra manera, ha expuesto sus condiciones, que pasan por el reconocimiento del inexistente derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho a la independencia, y la libertad para los presos, para todos. Esta semana se cumplen, por cierto, 40 años del secuestro del embajador Javier Rupérez. Fue secuestrado por la banda terrorista ETA y uno de sus secuestradores, uno de sus carceleros, fue Arnaldo Otegi. Y Otegi anda poniendo condiciones 40 años después para el gobierno de España. Hoy Pedro Sánchez se reúne con el presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel. Después los dos comparecerán ante los medios y entonces se podrá preguntar a Sánchez por el acuerdo alcanzado con Iglesias, porque en la comparecencia del martes no se admitieron preguntas, que es una costumbre que ya se ha extendido y que convierte a los periodistas en simples anotadores o receptores de comunicados. Según ha trascendido, el nuevo gobierno va a tener 3 vicepresidencias a falta de una para Pablo Iglesias y las otras 2 para Carmen Calvo y Nadia Calviño, tal y como anunció el presidente en funciones. Habría una vicepresidencia económica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera poder mantener pronto una reunión con el nuevo gobierno con el que hablar de cuestiones de política fiscal. Ya saben que durante el periodo electoral la ministra de Hacienda en funciones avisó que se iba a cambiar la ley para evitar que comunidades como Madrid bajaran los impuestos, que en este caso sí se iban a recortar las competencias de las comunidades autónomas, o el Estado iba a hacer un tipo único del impuesto de sucesiones o donaciones para que se pagara por igual en toda España. En cuestiones como educación no, pero en esto fiscal, pues parece ser que se quiere acabar con lo que se considera desde el Partido Socialista, que es Madrid, una isla fiscal y económica. El acuerdo entre el PSOE y Podemos no lo dijeron los mercados financieros de momento. El IBEX 35, por segundo día consecutivo, cerraba en negativo. lo hacía por debajo de los 9.200 puntos, volvía a caer casi un punto y medio, pero los bancos sufrían las mayores pérdidas. La banca ha perdido en dos días, de nada más conocerse el acuerdo, 6.000 millones de euros. Ha habido órdenes de venta por parte de los inversores que han dedicado su dinero a otra cosa y han vendido sus participaciones en los bancos. La banca ha perdido 6.000 millones. Lo que les decía, la investidura, si las Cortes se constituyen el 3 de diciembre, será la semana anterior a la Nochebuena, y a partir de ahí veremos en qué ambiente se llega a esa investidura mientras sigue la tensión en Cataluña con los cortes de autopistas, carreteras y el desalojo de la AP7 que permanecía cortada de hace dos días. El caso es que esa tensión va a permanecer, sobre todo mientras se negocia el gobierno de España. Y estaremos pendientes de Cuba, donde la visita de los reyes, ha habido una cena, hora española, ofrecida por los reyes al dictador presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Ha hecho una defensa el rey de los derechos humanos y de la democracia durante esa cena. Contamos otras noticias con Fátima Sotorrío y David Herráez. Ciudadanos no revisará sus pactos autonómicos.
El secretario general José Manuel Villegas frena en seco cualquier posibilidad de intercambiar los pactos de gobierno que Ciudadanos mantiene con el PP en cuatro comunidades autónomas a cambio de que el PSOE rompa su preacuerdo de coalición con Podemos. Era una idea planteada por el líder de Castilla y León.
Varios testigos relatan que fueron acosados por el único acusado del crimen de Diana Kerr.
Ha narrado los intentos de agresión que sufrieron por parte del chicle. Su cuñada mantiene que la violó cuando era menor. Un amigo incluso ha especificado que a José Enrique le gustaban las chicas morenas de pelo largo y delgadas y que las buscaba en discotecas, clubes o institutos.
La Audiencia Nacional absuelve a Cherokee del asesinato del juez Lidón.
El juez también absuelve a Letarra Asier Arzayuz. En ambos casos considera que no había pruebas suficientes para considerarles autores de los disparos que acabaron con la vida del magistrado José María Lidón.
El caso Villarejo salpica al expresidente del BBVA, Francisco González.
La Fiscalía Anticorrupción pide citarle como investigado después de que el juez de la audiencia, Manuel García Castellón, decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica. Francisco González reafirma su disposición a colaborar con la justicia.
Sale el IPC de octubre.
El Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios del consumo después de adelantar que la inflación interanual se mantuvo el mes pasado en el 0,1%, el nivel más bajo en los últimos tres años.
Más exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Patrimonio autoriza a un grupo de forenses entrar al Valle de los Caídos estas Navidades para evaluar más exhumaciones. En concreto, 31 personas enterradas, pero con un expediente abierto a petición de sus familiares.
Hoy se conoce el ganador del premio Cervantes 2019. ¿No?
Considerado el Nobel de la Literatura en castellano, está dotado con un premio de 125.000 euros. Los candidatos que más suenan, María Victoria Atencia, Francisco Brines y Luis Goiti Solo.
Venecia se ahoga, sufre su peor inundación desde 1966.
Las mareas altas alcanzaron los 187 centímetros y se saldaron con la muerte de un hombre electrocutado en la jornada de ayer. En 10 años, las inundaciones derivadas de la crisis climática van a poner en riesgo a 330.000 ciudadanos en España, la mitad de ellos en la Comunidad Valenciana.
Bolivia, el gabinete de urgencia comienza a tomar ya decisiones.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, nombra a 11 ministros y a un nuevo mando militar. La primera función es contener la ola de violencia que asola el país. Desde el exilio mexicano, Evo Morales sugiere a José Luis Rodríguez Zapatero para que medie en la pacificación.
Deportes, se juega la Euroliga de baloncesto y en fútbol europeo sub-21.
Octava jornada con derbi español, Real Madrid-Barcelona a partir de las 9 de la noche en el Wizzing Center. Y en el europeo de fútbol, la selección sub-21 se enfrenta al combinado de Macedonia en Alcorcón a partir de las 8 menos cuarto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este jueves 14 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y arrancamos en clave de sucesos relacionados con el gas. El último de ellos se producía pasadas las 8 de la tarde en la calle de Alcalá. Un fuerte olor hizo que los vecinos alertasen al 112. Los bomberos, Loli Jurado, tuvieron que desalojar el edificio.
Un edificio ubicado en el número 139 y próximo a la calle de Jorge Juan, en el distrito de Salamanca. El origen del escape estaba en la tercera planta, pero el fuerte olor se extendía por todo el inmueble. Los bomberos no tardaron en llegar y comprobar que la concentración era muy elevada. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
han detectado con los medidores altas concentraciones que podían ser peligrosas, por lo que han procedido a desalojar el edificio de 7 plantas y 11 viviendas. Los bomberos han cortado también el suministro eléctrico para asegurar la zona y han establecido un amplio cordón de seguridad. La Policía Municipal ha mantenido cortada la calle Alcalá en el tramo que va de Jorge Juan a Goya. Los sanitarios de SAMU Protección Civil han permanecido en preventivo, afortunadamente sin tener que atender a nadie. Y una vez que los bomberos han terminado de ventilar, pues ha quedado la investigación en manos de la Policía Nacional.
Pasadas las 11 de la noche, todo volvía a la normalidad. Los vecinos quedan ahora a la espera del resultado de la investigación.
Poco antes de este suceso, otro también relacionado con el gas dejaba 2 heridos graves en Chamartín, concretamente en un edificio de la calle Madre de Dios.
Se trata de un operario de mantenimiento y el conserje del inmueble que se encontraban reparando la caldera central del bloque de viviendas. La policía fue la primera en llegar y evacuó a los heridos. Los servicios de emergencias los encontraron en estado grave.
Como consecuencia de esa explosión, ambos resultaban heridos. Los sanitarios de SAMU Protección Civil comprobaban que sufrían traumatismo facial y lesiones por la onda expansiva, principalmente en el tórax. Eran estabilizados y trasladados graves a La Paz y al Gregorio Marañón.
Hasta 4 dotaciones de bomberos acudieron a la zona. Saturnino Sanz, sargento.
Accedemos al cuarto de calderas y encontramos que lo que es el bloque principal de la caldera ha explotado. Lo que realizamos es el corte de todo el suministro de gas, el corte del suministro eléctrico y el corte del agua de la caldera para evitar posibles peligros, de la misma forma que se realizan mediciones con el analizador de gases para comprobar que no hay ningún tipo de peligro tanto en el hueco de escalera como en el cuarto de calderas como en todos los recintos del edificio.
Después de las comprobaciones pertinentes, confirman que no se han producido daños estructurales en el edificio.
Accidentes con el gas y con las calderas en estos días en los que las temperaturas van a iniciar una caída en picado. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. Espera lluvia, nieve por encima de los 1.000 metros y temperaturas muy bajas. Elvira de Luis.
Se espera un temporal invernal con nevadas por encima de los 1.000 metros y fuertes rachas de viento desde las 12 de la mañana. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales debido a la previsión de nevadas, sobre todo en la zona de la sierra. Se prevén nevadas con espesores de hasta 15 centímetros en altitudes superiores a los 1.500 metros y también en torno a los 5 centímetros en altitudes superiores a los 1.000 metros, así como rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
Emergencia recuerda las recomendaciones a tener en cuenta durante estos temporales.
La comunidad recomienda a todos los conductores que extremen la precaución, sobre todo que lleven en sus vehículos cadenas y que sepan montarlas adecuadamente. También el móvil con la batería cargada y también el depósito de gasolina lleno. Ante cualquier tipo de emergencia, llamar al 112.
Se debe tener especial atención al volante en las salidas de los túneles, los adelantamientos y con los posibles obstáculos de la carretera.
A estas bajas temperaturas se han tenido que enfrentar decenas de personas a las puertas del SAMUR Social, una situación que no es nueva, pero que se agrava porque el centro de acogida de refugiados de Cercedilla, a 4 días de su apertura, ya ha agotado las 120 plazas que tenía disponibles. Además, hay varias parroquias en Madrid que acogen personas que no tienen dónde dormir. Ante este panorama, el ayuntamiento vuelve a exigir al gobierno central que asuma sus competencias. Ángel García.
Desde el ayuntamiento, tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa Villacís exigen al gobierno de Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad con el problema de los refugiados.
Que una vez que él ya se ha asegurado dormir en la Moncloa, se asegure también de que todas aquellas personas que están dentro de su competencia no duerman en las calles de Madrid. Hemos asumido más de 1.000 personas. Lo que le pedimos al gobierno de la Nación y a Pedro Sánchez es que ya se ha asegurado el dormir en la Moncloa, parece ser, pues que ahora garantice que bajo el ejercicio de sus competencias no va a haber personas que duerman en la calle.
Que el señor Sánchez se hace muchas fotos, pero a la hora de la verdad, la foto de la vergüenza son esa gente que tiene que dormir en la calle y que vienen a las dependencias municipales porque somos los únicos que, aun no teniendo competencias, nos estamos encargando de ello.
Mientras, a las puertas del SAMUR Social sigue habiendo familias esperando en la calle a que las administraciones les den una solución.
Ya nos tomaron nota y nos dijeron que está full, que fuéramos a Cruz Roja y Cruz Roja nos mandan acá y así están, para allí, para acá, para allí, para acá. Entonces decidimos plantarnos aquí para ver que sale.
Solo hasta octubre llegaron a España 35.000 solicitantes de asilo.
La historia podría repetirse después de conocer la denuncia de una familia madrileña por presunta mala praxis a un médico del SUMA, a quien responsabilizan de la muerte de su hijo. La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la fiscal provincial, a Pilar Rodríguez, que investigue la muerte de una mujer de 42 años que falleció esperando la llegada de una ambulancia tras varias llamadas al servicio de emergencias 112.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha enviado un escrito a la fiscal solicitando una investigación de oficio, el requerimiento de los audios de las llamadas al 112 y la depuración de responsabilidades que hubiera lugar. El defensor del paciente adjunta una carta de una compañera de piso de la mujer fallecida que relata lo que supuestamente sucedió el día de su muerte, cuando no hacía ni 2 semanas que había salido del hospital tras permanecer ingresada por haber sufrido un derrame cerebral. Según esa carta, la noche entre el 17 y el 18 de febrero de 2019, a las 4 menos 20 de la mañana, llamaron al 112 para informar de que la mujer, que había estado, como decimos, recientemente hospitalizada, estaba vomitando. Les dijeron que enviarían una ambulancia, pero que tan mala no estaría. 10 minutos más tarde volvieron a llamar, cuando la mujer ya estaba ahogándose de color azul y había perdido el conocimiento. El mismo sanitario dijo que habían llamado ya hacía apenas 10 minutos para posteriormente colgar el teléfono, tras lo que la mujer falleció. La asociación fundamenta su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.
Y hoy va a continuar tercera jornada del juicio contra el chicle, el asesino confeso de Diana Kerr. En la última sesión, la de ayer, declaraban amigos y familiares del acusado, Elvira de Luis.
La excuñada de José Enrique Aguín ha declarado y se ha ratificado en su denuncia. Fue violada por el chicle cuando todavía era menor de edad. Y la que fuera la mujer del acusado ha admitido que mintió al decir que el chicle se encontraba con ella en el momento del crimen. Confiaba en él porque negó estar implicado en el caso.
¿Le creía?
Claro.
¿Y ahora?
Después de tanto tiempo, a preguntar, diciéndome que no, que no, que no.
¿Y ahora?
Ahora sí, evidentemente que sí, que creo que sí, que fue él.
Su cuñado ha reconocido que también mintió porque le creyó y porque le tenía miedo. Además, se ha sentado a declarar un amigo del chicle que ha reconocido que solían ir a institutos a buscar chicas.
Llamaba de guapas, tías buenas. Gustaban ya todas, pero más gustaban ya morenas, de pelo largo.
En el juicio han declarado otras mujeres que aseguran fueron acosadas por José Enrique Aguín. La hermana de Diana Kerr ha estado presente durante la vista oral.
Hacer justicia con fuerza y con la cabeza alta, que es lo que hay que tener en este momento, la cabeza alta y hacia adelante.
Durante estas sesiones y con la posterior deliberación del jurado popular, se decidirá si el chicle es condenado por violación. Si es así, será penado con la prisión permanente revisable. En la sesión de hoy declararán los amigos de Diana Kerr.
Más cosas. Antes de que acabe el año, Madrid tendrá otros 41 nuevos salones de juego. Y es que la moratoria en la concesión de licencias puesta en marcha por la comunidad no afecta a las licencias que ya estaban solicitadas. En cualquier caso, estos nuevos locales de apuestas también deberán regirse por el decreto que regulará el sector y que prevé, entre otras cosas, endurecer las sanciones a aquellos locales que permitan la entrada a menores. Serán sancionados con hasta 600.000 euros. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid declara la guerra a la ludopatía, un problema que existe, aunque aún no es grave, pero hay que prevenir, dice el consejero de Justicia, Enrique López.
La Comunidad de Madrid ha declarado este, digamos, alto el juego y librar una guerra contra la ludopatía, previniendo la ludopatía.
Se trata de planificar a través de decreto el crecimiento futuro de esta actividad, que es legal, estudiando criterios necesarios y proporcionales como las distancias mínimas entre locales y la densidad de población, o incluso repensar las distancias con los centros educativos, y además modificando la ley de juego para mejorar los controles de acceso para que no entren menores y además endurecer las sanciones.
Queremos aumentar las sanciones, por ejemplo, la permisión de menores de edad en este tipo de locales, que sea una falta muy grave, con una sanción de 9.000 euros a 600.000 euros.
La comunidad también insta al Gobierno central a que limite la publicidad y regule el juego online. El sector factura en Madrid 4.500 millones de euros, aunque el 70% se devuelve en premios. Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos que más salones de juego y casas de apuestas tienen en sus calles. En toda la comunidad hay 678. A la cabeza Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Leganés. Acabaremos el año con 40 más, los que ya tienen tramitada la licencia, porque de momento no se concederán nuevas.
Y antes de que acabe este año, el Gobierno regional
hará caja y contará con 127 millones de euros más. Son los que el Gobierno central se ha comprometido a pagar a cuenta de la aportación que debe realizar al Consorcio Regional de Transportes.
El Gobierno pagará a Madrid antes de que termine el año los 127 millones de euros pendientes para financiar el Consorcio Regional de Transportes. Pero lo hará, dice la ministra en su carta, no por obligación jurídica, sino por una valoración de oportunidad para mantener el sistema de transporte público de la comunidad. Ha sido, sin embargo, a fuerza de defender los intereses de los madrileños, asegura el consejero de Hacienda Javier Fernández Lasqueti.
A fuerza de insistir y de defender lo que corresponde a Madrid, y es que hemos conseguido, defendiendo lo que nos corresponde, que sí que la ministra de Hacienda admita que va a pagar los 127 millones de euros que le corresponde al Estado aportar al Consorcio Regional de Transportes.
La buena noticia es que la comunidad ya está recibiendo las entregas a cuenta pendientes del sistema de financiación autonómica, un primer pago de 350 millones de euros y habrá otros tres. En total, 679 millones de euros, aunque el ejecutivo de Díaz Ayuso calculaba 54 millones más que tampoco recibirá sin explicación alguna.
Que hay algo muy, muy lamentable, y es que no se nos da ninguna explicación sobre por qué las entregas a cuenta, por lo tanto, digamos, la financiación que corresponde a este año 2019, se nos han recortado en 54 millones de euros sin ninguna explicación. En su carta la ministra habla de que se debe a otras variables, pero no dice qué variables son esas. Y ya que es una carta de cuatro folios, puede ser tomado la molestia de explicarlo con un poquito más de detalle.
Hacienda tampoco acepta añadir la mensualidad adicional de la recaudación del IVA. Son 337 millones de euros que no llegarán a las arcas regionales, aunque son impuestos ya pagados por los madrileños.
Lo que no hará el Gobierno central es devolver los 54 millones de euros que la Comunidad de Madrid reclama por las entregas a cuenta. Además, el Partido Popular de Madrid se pone en guardia frente a la armonización fiscal que anuncia el pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha señalado que ese acuerdo no parece un anuncio, sino una amenaza velada para subir los impuestos a los madrileños.
Ellos hablan de armonización fiscal y buscan cualquier tipo de excusa, pero que lo digan claramente. Quieren subir los impuestos a los españoles, quieren subir los impuestos a los madrileños, y desde luego que desde el Partido Popular, yo estoy seguro de que nuestros compañeros en el Congreso y desde luego en la Asamblea ejerceremos nuestras competencias y nuestro marco competencial para intentar evitarlo.
Unas declaraciones que Serrano realizaba antes de participar en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid para analizar los resultados electorales de cada municipio y de cada distrito de la capital de forma aislada para trabajar frente al auge de Vox y reforzar su posición en los lugares, dicen, en los que han ganado. Paloma Nolasco.
Los resultados son oportunidad para marcar el futuro del Partido Popular en Madrid, estrategia que pasa por un análisis profundo de los mismos y confianza en la lealtad de ciudadanos para seguir trabajando en las 155 medidas del pacto de gobierno. Ana Millán, secretaria de comunicación del PP en Madrid.
En los pactos de gobierno que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, son pactos que emanan de las urnas, y además, en el caso, por ejemplo, del gobierno de la Comunidad de Madrid, es un mandato de la Asamblea de Madrid. Nosotros confiamos en la lealtad de ciudadanos para seguir trabajando pues por las 155 medidas que se marcaron en el pacto.
Y satisfacción porque el partido crece en Madrid en votos, escaños y porcentaje, además de ser la fuerza preferida en la Cámara Alta, donde sus dos senadores, Pío García Escudero y Pedro Royán, fueron los más votados.
Centenares de personas llenaron durante la tarde de ayer la plaza de Caixa Forum en contra del desalojo de la ingobernable. Incluso llegaron a cortar durante unos minutos el Paseo del Prado. Sus portavoces aseguran que el proyecto de la ingobernable no se acaba aquí.
Este proyecto no acaba en este edificio, este proyecto seguirá en la forma en la que sea, y lo que está claro es que no paramos, que la gente sigue, que la gente demanda espacios como este.
El ayuntamiento ha justificado el desalojo de la ingobernable en su intención de recuperar aquellos edificios de su propiedad que estaban ocupados y en trabajar también para evitar nuevas ocupaciones.
Dos años después, en el desalojo para la ingobernable, la valoración conjunta del gobierno del alcalde José Luis Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No estamos hablando de un movimiento social, estamos hablando de un movimiento facial. Es decir, son unos caras que durante dos años han ocupado por la cara un inmueble de titularidad pública.
Si ocupas, vas a ser desocupado y ese inmueble va a ser de todos los madrileños. Y el pegar una patada en la puerta se ha acabado en esta ciudad. No va a volver a ocurrir.
y ahora se trabaja para evitar nuevas ocupaciones en la ciudad.
Tolerancia cero con la ocupación ilegal, tolerancia cero con los caras, que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado.
Madrid no va a ser una ciudad para los ocupas, Madrid va a ser una ciudad para los madrileños y este inmueble va a tener de nuevo el uso que deberían tener y va a ser para que sea disfrutado por todos los madrileños.
Para el edificio de Prado 21 se estudian posibles usos. Una parte podría ser dotacional para este barrio.
El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado al Comité de la Empresa Municipal de Transportes que va a llevar a cabo de forma inminente la contratación transitoria de un total de 90 conductores. Y lo hace apenas una semana antes de que comiencen los paros de 2 horas por turno convocados para los días 22, 25, 27 y 29 y la de 24 horas para el próximo 3 de diciembre con el fin de exigir precisamente que el ayuntamiento contrate personal. Mientras tanto, los vecinos de la Sierra Norte han convocado 3 manifestaciones para exigir más autobuses frente a la incomunicación que dicen que sufren con Madrid, especialmente después de la llegada de la lluvia y del frío que dice que hacen sus esperas en las paradas mucho más duras. Buscamos ahora otra información, la que hoy traen los periódicos en sus ediciones de esta mañana. Loli Jurado.
Comenzamos, por ejemplo, con la portada de Mundo Madrid. Desalojado el último bastión ocupa. El ayuntamiento clausuró en la madrugada de ayer la Ingobernable, el único espacio municipal que seguía ocupado en la capital. Almeida señala que es una muestra de la tolerancia cero de su gobierno contra esta práctica. En ABC Madrid, la Ingobernable, los ocupas querían reventar la cumbre mundial del clima. Iban a utilizar como centro logístico el edificio ayer desalojado y acoger ecologistas radicales de fuera. El inmueble estaba en un estado de limpieza, higiene y conservación lamentable, según el ayuntamiento. Tenía un bar ilegal, La Cafeta, que servía bocadillos y hamburguesas veganas. Con el dinero financiaban algunas actividades del centro. El riesgo para la salubridad, la ausencia de control de aforo y de garantías eran un serio peligro para las personas, según el ayuntamiento. En La Razón, Madrid, en el interior de la Ingobernable, 2 puntos, mobiliario destrozado y litros de alcohol. Almeida desaloja el último edificio público ocupado. Y en El País, Madrid, la iglesia vende hasta una parroquia, la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, tutelada por el arzobispado, vende por 37 millones una residencia de mayores y la capilla de San Jorge a la Universidad Antonio de Nebrija.
Martirio y Chano Domínguez rinden homenaje a Bola de Nieve, Ángeles Martín.
Juntos recuerdan al inolvidable cantante, compositor y pianista cubano con un disco de 15 canciones. Un trabajo único lleno de copla, bolero, jazz y flamenco. Nuevo disco y actuación el 23 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela. Pero hoy van a estar con nosotros aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 11 de la mañana. Pour lui dans la vie, il me l'a dit, la durée pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada, y la 5 a la altura de Alcorcón, en la M40, densidad circulatoria en el entorno de Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2, y en Villaverde, sentido A4. En el resto de carreteras de la comunidad, en este jueves 14 de noviembre, se circula sin problemas, eso sí, tengan especial precaución ya que hay previsión de viento y nieve, especialmente en la zona de la Sierra Madrileña, así que tengan cuidado y sean muy prudentes a volante.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Dicen los del tiempo que efectivamente nos espera una jornada con viento, con nieve en la sierra y en cotas un poco más bajas, hasta los 800 metros, ¿eh? Las temperaturas empiezan hoy a bajar y se espera un fin de semana invernal. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Comenzamos la jornada del jueves 14 de noviembre con la actualidad centrada en los primeros movimientos para sumar al acuerdo PSOE-Podemos a otros partidos, en este caso los partidos separatistas e independentistas, alguno de ellos con su líder en prisión condenado por sedición. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, hoy se reúne Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso, con el portavoz de Esquerra en el Congreso, Rufián, después de que ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, dijera que su formación Esquerra se mantiene por ahora en el no y ha advertido que no piensan plantear la abstención hasta que no se abra una mesa de negociación política con el relator de por medio, como si se tratara de la negociación entre dos estados distintos. La votación de investidura depende ahora mismo tanto de Esquerra como también del partido legatario de ETA, Bildu. Su portavoz, Arnaldo Otegi, va poniendo condiciones ahora al gobierno de España, como el reconocimiento de la llamada autodeterminación, del derecho a autodeterminación, que es el derecho a la independencia o la independencia, a la secesión y la libertad para los presos, pero para todos. Va poniendo condiciones Otegi. 40 años después, se cumple esta semana 40 años del secuestro del embajador Javier Rupérez, que fue secuestrado por la banda terrorista ETA durante 33 días. Uno de sus carceleros, uno de sus secuestradores, fue Arnaldo Otegi, que ahora está negociando un gobierno, o por lo menos poniendo condiciones para su voto, sus 5 votos en el Congreso. Ha cambiado la ecuación, la suma y la resta, porque el PNV ha perdido un escaño en favor del PP, que consigue el primero de Vizcaya y el primero en el País Vasco en las elecciones de noviembre. Será la diputada Beatriz Fanjul quien ocupe ese escaño de Vizcaya. Se lo ha ganado el Partido Popular en el recuento final con los residentes ausentes y algunos votos que se dieron por nulos, que al final se han validado en la revisión que se ha hecho en la Junta Electoral Provincial de Vizcaya. La negociación está en marcha y se habla ya de 3 vicepresidencias para amortiguar el poder de Iglesias, de Pablo Iglesias, que será vicepresidente. Seguirá como vicepresidenta Carmen Calvo y habrá una nueva vicepresidencia para Nadia Calviño, la ministra de Economía, tal y como anunció Pedro Sánchez. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no lo está digiriendo bien el mercado financiero. con nuevas caídas ayer en el IBEX 35, y los bancos, que en dos días han perdido 6.000 millones de euros. Ha habido órdenes de venta y salida de capital de los bancos. Nada más conocerse la firma del acuerdo. Viendo el abrazo, ya han perdido por el abrazo 6.000 millones. Veremos lo que pasa más adelante. El calendario de la investidura. Pues las Cortes se reúnen, Congreso y Senado, el 3 de diciembre para constituirse. Nombrarán a sus órganos de gobierno, Congreso y Senado. Tendrá que haber una ronda de consultas con el Rey la siguiente semana. Y a partir de la semana del 16 tendremos la investidura. Y todo indica que para el 23 o 24 de diciembre, si sigue este calendario y sale el acuerdo, se estarán nombrando los ministros. Hablando del rey, el rey en Cuba, esta pasada noche, en una cena ofrecida por los reyes al presidente dictador de Cuba, Díaz-Canel. El rey ha hablado en Cuba de derechos humanos y de democracia.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Defensa del sistema democrático, de la libertad y de los derechos humanos que ha hecho Su Majestad el Rey Felipe VI en esta visita oficial de los reyes a Cuba, justo horas después ha iniciado esa visita de finalizar el escrutinio de las elecciones y de formalizarse ese acuerdo entre el PSOE y Podemos. El rey estaba en Cuba en esta visita que concluye y que concluye con esta intervención del rey en la cena de anoche defendiendo la democracia, la libertad y los derechos humanos, ya que ha sido bastante complicado que el rey haya podido tener contacto con la disidencia, como suele ocurrir cada vez que hay una visita de Estado, pues a los disidentes los encierran, los que no están en la cárcel, en su casa, para que no puedan ni siquiera salir a la calle ni ser vistos por quien visita el país en ese momento. Para eso es una dictadura, la dictadura comunista de Cuba, desde el año 1959. Estamos contando noticias en Onda Madrid, ahora más con David Cerraez y Fátima Sotorrío. Ciudadanos no revisará sus pactos autonómicos.
El secretario general José Manuel Villegas frena en seco cualquier posibilidad de intercambiar los pactos de gobiernos que Ciudadanos mantiene con el Partido Popular en cuatro comunidades como Madrid, a cambio de que el PSOE rompa su preacuerdo de coalición con Podemos.
Varios testigos relatan que fueron acosadas por el único acusado del crimen de Diana Kerr.
Han narrado los intentos de agresión que sufrieron por parte del Chicle. Su cuñada mantiene que la violó cuando era menor. Un amigo incluso ha especificado que a José Enrique le gustaban las chicas morenas, de pelo largo y delgadas, y que las buscaba en discotecas, clubs o institutos.
La Audiencia Nacional absuelve a Cherokee del asesinato del juez Lidón.
El juez también absuelve a Letarra Asier Arzayuz. En ambos casos considera que no hay pruebas suficientes para considerarles autores de los disparos que acabaron con la vida del magistrado José María Lidón.
El caso Villarejo salpica al expresidente del BBVA, Francisco González.
La Fiscalía Anticorrupción pide citarle como investigado después de que el juez de la audiencia, Manuel García Castellón, decidiera imputar a la entidad bancaria como persona jurídica. Francisco González reafirma su disposición a colaborar con la justicia.
Sale el IPC de octubre.
El Instituto Nacional de Estadística publica a las 9 de la mañana el índice de precios de consumo después de adelantar que la inflación interanual se mantuvo el mes pasado en el 0,1%, el nivel más bajo en los últimos tres años.
Más exhumaciones en el Valle de los Caídos.
Patrimonio autoriza a un grupo de forenses entrar al Valle de los Caídos estas Navidades para evaluar más exhumaciones. En concreto, 31 personas enterradas, pero con un expediente abierto a petición de sus familiares.
Hoy se conocerá quién es el ganador del premio Cervantes 2019.
Considerado el Nobel de la Literatura en castellano, está dotado con un premio de 125.000 euros. Los candidatos que más suenan: María Victoria Atencia, Francisco Brines y Luis Goytisolo.
Venecia se inunda, sufre su peor inundación desde 1966.
La marea alta ha alcanzado los 187 centímetros y se salda con la muerte de un hombre electrocutado. En 10 años, las inundaciones derivadas de la crisis climática van a poner en riesgo a 330.000 ciudadanos en nuestro país, la mitad de ellos en la Comunidad Valenciana.
Bolivia, el gabinete de urgencia comienza a tomar decisiones.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, nombra a 11 ministros y a un nuevo mando militar. La primera función es contener la ola de violencia que asola el país. Desde el exilio mexicano, Evo Morales sugiere a José Luis Rodríguez Zapatero para que medien la pacificación.
Deportes, Euroliga de baloncesto y Europeo de fútbol sub-21.
Octava jornada con derbi español, Real Madrid-Barcelona a partir de las 9 de la noche en el Wizzing Center. Y en el Europeo de fútbol, la selección sub-21 se enfrenta al combinado de Macedonia en Alcorcón a partir de las 8 menos 4 de la tarde.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Comienza con frío, Juan Pablo, y con alerta por nieve, es decir, Loli Jurado, el invierno se adelanta.
Eso parece. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero o de preemergencia de su plan de inclemencias invernales ante la previsión de nevadas y vientos fuertes en la sierra, sobre todo durante la jornada. La nieve podría acumular hasta 15 centímetros de espesor en alturas superiores a los 1.500 metros. Además, se esperan, como decimos, rachas máximas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
Varios colectivos y asociaciones denuncian hoy públicamente 503 pisos turísticos ilegales y van a exigir sanciones de entre 30 y 450 millones de euros.
Los convocantes dicen que están hartos de sufrir la inacción de las administraciones madrileñas con los pisos turísticos ilegales que no paran de aumentar a pesar de las regulaciones existentes. Denuncian el enorme impacto que suponen en la convivencia, su incidencia en la subida de los precios del alquiler, el vaciamiento de los barrios y la eliminación de servicios básicos y su evidente conexión con el proceso especulativo que está sufriendo el Centro Histórico y la Ciudad de Madrid. La Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, el colectivo Lavapiés Donde Vas, la Asociación Vecinal Sol y Barrio de las Letras, la Corrala, el Sindicato de Inquilinos de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales van a ser las entidades que presenten estas denuncias en el registro del Ayuntamiento del Palacio de Cibeles.
Y en lo político, hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid.
Un pleno que tendrá un importante contenido social. Comenzará con una pregunta de Unidas Podemos a la presidenta acerca de las garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que este grupo entiende que no lo está en la sanidad pública. Justo después, Vox se quejará de que las cifras de aborto en la comunidad son elevadas y preguntará sobre medidas para disminuirlas. Una sesión en la que, además, Javier Reyero, el consejero de Políticas Sociales, a petición del Partido Socialista, deberá explicar la ejecución en Madrid del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, después de que él mismo desvelara que los anteriores gobiernos del PP no han gastado 19 millones de euros transferidos por el Gobierno central.
Y tenemos otros asuntos que van a protagonizar hoy, este jueves, la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda de corresponsales hoy en la sierra. Las previsiones las tiene Elvira de Luis.
Estos días Valdemorillo limpia y sanea su arbolado urbano mediante la poda de ramas y brotes para mejorar su crecimiento y conservación. Y Guadarrama inicia un nuevo proyecto de asfaltado que afectará a los accesos del centro y a algunas urbanizaciones, calles como el Paseo del Molino del Rey, San Roque, Gustavo Adolfo Bécquer o Jarosa. Y el próximo 20 de noviembre la Biblioteca de Robledo organiza una cata de libros sobre el mundo de los bosques. Esta misma iniciativa la llevarán a cabo los alumnos de 6 a 9 años del Colegio Público Virgen de Navacerrada.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
Diabetes protege a tu familia es el lema elegido para la celebración de este año del Día Mundial de la Diabetes. En Leganés es la asociación de este colectivo la que ha programado los diferentes actos institucionales y las actividades abiertas a toda la población con el objetivo de informar y sensibilizar sobre esta enfermedad y también dar a conocer de primera mano los recursos destinados a ayudar a las personas afectadas y a sus familiares. Desde las 9 y hasta las 2 de la tarde se instalarán distintas mesas informativas y también habrá análisis de glucosa en el Hospital Severo Ochoa. Hoy además se inaugura la última exposición de Sebastián Salgado, considerado como uno de los mejores fotógrafos actuales y premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1998. Su muestra, Gold Tierra Quemada, podrá verse en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada hasta el 9 de febrero. En total serán unas 56 imágenes de gran formato en blanco y negro que retrata la actividad de una mina de oro a cielo abierto que evocó durante 10 años el mito del dorado.
Agenda del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, va a mantener hoy una reunión con la Consejería de Transportes donde le transmitirá, según nos ha anunciado Onda Madrid, la preocupación que tienen los vecinos por la línea 7B del metro, la que pasa por este municipio y por Coslada. Asegura que necesitan urgentemente que se arreglen todos los desperfectos que tiene esta línea desde su apertura. Además, en Alcalá de Henares, también durante esta semana y hasta el día 17... todos aquellos vecinos que lleven 10 botellas de vidrio o de plástico al punto instalado en la Plaza de los Santos Niños podrán asistir a un partido de la Copa Davis que se celebrarán del 10 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Semana sin alcohol en Pozuelo de Alarcón. El ayuntamiento ha preparado un programa especial para celebrar el Día Mundial sin Alcohol, que tendrá lugar el próximo día 15 con actividades talleres y charlas. En el Cubo Espacio Joven arrancan a partir de las 5:30 de la tarde. Y en Alcorcón está a punto de abrir sus puertas ya el nuevo centro de ocio X Madrid, que creará entre 400 y 500 puestos de trabajo. Muchos de ellos saldrán de la Bolsa de Empleo Municipal gracias al acuerdo que ha firmado el consistorio con la empresa. Y en Villanueva de la Cañada, esta noche, noche de magia, de la mano de Juan Tamariz, en el Centro Cultural La Despernada. Las entradas están agotadas.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
Este jueves el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama inicia una campaña mediante la cual publicará cada día de este mes un vídeo protagonizado por los propios vecinos para conmemorar el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Los vídeos se pueden ver tanto en redes sociales como en la web municipal o en los propios centros educativos. Por otro lado, Alcobendas inaugura una exposición al aire libre con la obra de la fotógrafa Pilar Pequeño, ganadora en 2010 de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el conjunto de su obra. La muestra recién estrenada se titula Naturaleza y Luz y recorre toda su obra, donde la naturaleza es la protagonista absoluta. Y por último, en San Sebastián de los Reyes continúa la campaña A la Copa Davis Llegas Reciclando, que fomenta el reciclaje de los envases de vidrio y plástico a través del sorteo de entradas para la Copa Davis.
Vamos a ver de nuevo, vamos a echar un vistazo a los periódicos. Nos vamos a quedar ahora con sus primeras páginas. ¿Qué cuentan esta mañana, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, en ABC encontramos hoy: los socios de Sánchez le pasan la factura. Arnaldo Otegi, autodeterminación, libertad para los políticos presos y medidas contra las élites. Oriol Junqueras, una mesa de negociación política para hablar de los presos y la autodeterminación. Irene Montero, al menos 3 ministerios, la vicepresidencia y justicia fiscal. El Mundo: Esquerra Republicana alienta la violencia y Bildu ya es decisivo para gobernar. Pera Aragonés pide a los radicales que no aflojen y exige a Sánchez una mesa de negociación bilateral. El PNV pierde un escaño en Vizcaya y Otegi se convierte en clave para la investidura. Los bancos pierden 6.000 millones en los últimos 2 días. En La Razón, Esquerra Republicana y Bildu ponen precio a su voto decisivo: liberar presos e independencia. La pérdida del PNV de un escaño en favor del Partido Popular hace imprescindible a Otegi. Y en El País, Esquerra Republicana alienta la protesta en Cataluña horas antes de negociar la investidura. Los cortes de carretera se extienden en la víspera de que Lastra y Rufián inicien las conversaciones. El Partido Socialista excluye a Vox y EH Bildu de su ronda de contactos. El recuento final quita un escaño al PNV y complica la mayoría. Pablo Iglesias, reforzado en Podemos al lograr la gran coalición, y Arrimadas reúne los apoyos para liderar Ciudadanos desde el mes de marzo.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
Rafa Nadal vuelve a protagonizar una remontada histórica. Esta vez ha sido en el Torneo de Maestros. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Rafa Nadal está muy vivo en la Copa de Maestros. En el único torneo que le falta por ganar, ha escrito otra página en su carrera al levantar un partido que tenía prácticamente perdido ante Daniil Medvedev por 6-7, 6-3 y 7-6.
Las locuras pues no son tan habituales, ¿no? Evidentemente llevamos 2 partidos que han sido tremendos. Creo que el del US Open fue realmente muy espectacular. Hoy ha sido, bueno, un cúmulo de circunstancias que me han llevado a ganar el partido. Pero bueno, he estado ahí, he peleado hasta el final y bueno, hoy la suerte está a mi lado.
El balear deberá ganar el último partido ante Tsitsipas este viernes para asegurar el número 1 ante Djokovic. En fútbol, a sus 38 años y después de 19 como profesional, David Villa ha tomado la decisión de dejar el fútbol al final de esta temporada. El máximo goleador de la historia de nuestra selección se despide así.
Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
La selección española viaja este jueves a Cádiz, donde se enfrentarán el viernes a Malta. Los de Robert Moreno necesitan sumar un punto para ser líderes de su grupo. Rodrigo Hernández ha hablado y se ha referido a su salida del Atlético de Madrid. Dice que espera haber dejado un buen recuerdo.
Solo espero que guarden un buen recuerdo de mí, de ese año, que soy un chico humilde, que lo dio todo por el, por el equipo que me lo ha dado todo también. Bueno, creo que fue un año de crecimiento, está siendo una etapa de transición para el Atlético de Madrid en general, y que al final una vez estás allí, otra vez estás en otro sitio, pero lo importante es que la gente que esté defienda los colores como se merece, y creo que ese año lo di todo por esa camiseta, y creo que es lo que quiero, que se quede la gente, ¿no?
La Sub-21 juega este jueves contra Macedonia en el Municipal de Santo Domingo. Los de Luis de la Fuente quieren conseguir el billete para la próxima Eurocopa cuanto antes. Luis de la Fuente habló en la previa de la afición y de Ansu Fati.
Estamos viendo muy bien, está entrenando como esperamos, con un nivel de acorde a lo exigido a este nivel de competición, y sobre todo con muchísima ilusión. Es uno más, venimos de vivir en Córdoba una noche inolvidable, con un ambiente sensacional, y nos gustaría que ese espíritu se contagiara en toda España. Nos gustaría ver, insisto, un campo Santo Domingo con una grandísima entrada y un ambiente, pues eso, entregado a la selección.
En el Real Madrid, Karim Benzema ha sido elegido como el jugador 5 estrellas del mes de octubre. El máximo goleador de la Liga explica lo que significa para él estar entre los máximos goleadores de la historia del Real Madrid.
Feliz por eso y me da más confianza para trabajar y para hacer más cosas en este club. Nosotros estamos juntos, trabajamos juntos y tenemos la misma idea, de ir al máximo nivel y ganar partido sin encajar goles. Eso creo que es muy bueno para todos. Luego tenemos que continuar como esta dinámica y vamos a trabajar más.
En clave rojiblanca, anoche en el partido de las 9 estuvo Juanfran Torres. El exjugador del Atlético de Madrid está jugando en el Sao Paulo, donde tiene el objetivo de clasificarse para la Libertadores. El español tuvo palabras muy cariñosas para el Atlético de Madrid.
Espero volver a trabajar ahí algún día y poder ayudar al Atlético de Madrid a seguir siendo mejor y que sea el mejor club de todos. Y bueno, está claro que eso es para toda la vida, y todos los años que he vivido ahí han sido tan especiales y han creado algo tan especial que eso no se va de la noche a la mañana, y eso va a ser de por vida el cariño y el corazón que tengo rojiblanco. Y nada, siguiendo con mucha intensidad desde Brasil a este nuevo Atlético de Madrid que resiste, que sigue haciendo bien las cosas, y muy contento por muchos compañeros y mucha gente que quiero y que siguen ahí en el club.
En el Getafe ha hablado Ángel Rodríguez. El canario está en un momento dulce en el equipo azulón y asegura que nunca pensó que volvería a jugar una competición europea.
Yo jamás pensé que, después de haber jugado la Europa League con el Levante, jamás pensé que iba a jugar otra vez la Europa League, sobre todo en España, ¿no? Si me podía haber ido fuera a buscar en otro sitio, en otro destino, pero en España sabía que iba a ser muy complicado, porque al final Europa League juegan los clubes más potentes de primera división y no humildes como puede ser Getafe, ¿no? Y por eso digo que he encontrado un poco mi sitio.
Y en baloncesto, esta noche Real Madrid y Barcelona vuelven a medirse en el que es el primer examen parcial para ambos en Europa. Los blancos han inscrito a Tomkins en la Euroliga tras más de 2 meses en el dique seco por su mala forma. Vuelve Mirotić al Palacio, aunque Pablo Lasso le quita hierro.
Me da igual. No me preguntáis tantos por Carlos Suárez, por ejemplo, que jugamos contra él el otro día. También ha jugado para mí. Ahora, Nico es un gran jugador, eso no tengo que descubrirlo, lo sabéis todos, lo sé yo. Es un partido en el que me preocupan muchos jugadores del Barcelona y el equipo en sí, y cómo juegan, no solamente Mirotić, seguro.
Este partido y el de la Sub-21 lo podrán seguir en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda cultural y de ocio de este jueves, María José Francisco.
Ganó el Goya al mejor cortometraje, fue nominado al Oscar y ahora Madre se convierte en largometraje. Dirigido por Rodrigo Sorogoyen y coproducido por Telemadrid, el corto relata la historia de una mujer que deja a su hijo de 7 años a cargo de su padre durante unas vacaciones y recibe la llamada desesperada del niño perdido pidiéndole auxilio. La película, que se estrena este viernes, es la continuación de esta historia 10 años después. Marta Nieto es su protagonista.
Bueno, es el secreto, creo que para mí, de cómo está rodado, porque al ser un plano secuencia, el espectador lo está viviendo al mismo tiempo que ella, entonces no te puedes despegar de la acción. Vas pensando y escuchando al teléfono, es una llamada con un niño, vas pensando a la vez que va pensando ella, vas sufriendo como sufre ella, vas intentando solucionar como intenta solucionar ella, y creo que es por cómo está rodado.
Música.
La tarde-noche del sábado puede ser especial y diferente. CaixaForum celebra una nueva sesión de La Noche Found, punto de encuentro con la creación contemporánea a través de la ilustración, la performance, poesía, música o una lectura dramatizada. Todo el clave informal, en la que hasta la cafetería se traslada al hall para recibir a todos sus visitantes. Eva Nogués al frente de la programación.
La noche empieza con un encuentro con la ilustradora Monstruo Spaghetti, que nos explicará sus obras y su trayectoria. Después, a las 8:15 de la tarde, podremos ver la performance de Bernat David, una performance en la que se reinterpretan las obras de la exposición La Pintura, un reto permanente. Después pasaremos al auditorio con una lectura dramatizada de Violeta Gil y con música de Abraham Boba.
Un mercadillo convertido en un clásico de Navidad, aquel en el que Carmen Lomana pone en venta su ropa con un fin solidario. Bisutería, tocados, faldas, vestidos, abrigos, marcas de lujo como Prada, Loewe o Chanel y también low cost. Además de complementos cedidos para la ocasión como las botas Hunter en sus últimos modelos de muestrario que no están a la venta. Desde 15 euros en adelante los fondos se destinarán a la ONG Ningún Niño Sin Techo y a los conventos que se dedican al cuidado de los mayores.
El objetivo es que cuando llegue Navidad nadie tenga problemas y no les falte un plato de comida caliente y bueno y especial y con una copita de champán a nadie, para que puedan celebrar y brindar por la Navidad. Porque el sentido de la Navidad es ese, compartir.
Hoy jueves, viernes y sábado en el Centro Comercial Moda Shopping. El sábado será día de apertura del festival 16 kilómetros de Cañada Real, va más allá del cine, abriéndose a la moda, la gastronomía, la música, proyecciones de cine social, familiar y latinoamericano o representaciones teatrales. Pocoyó compartiendo espacio con talleres de igualdad de género y proyectos de moda, reciclaje, transformación de ropa, en actividades totalmente gratuitas y abiertas a todos los ciudadanos, incluso con una ruta de autobuses lanzadera desde Conde de Casal para acudir. I went home and I stood in the garden looking on. Un grupo de folk rock relativamente reciente, pero que ya cuenta con premios y reconocimientos por su trabajo. Birsden actúan hoy en Madrid, en el Teatro Barceló, que es quien acoge las canciones, que, como han definido, plasman el intento de comunicarse con alguien a quien no puedes alcanzar. Deep water. I'll walk in and I'll cook with my mother once more, and she'll peel the onion and she'll ask me why I never call, why my pride only arrives before I fall. Oh, the man that I was, and the boy that I have become. I wanna run, just like the times before and the times before. I wanna run down that.